Pero permítanme, tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Casimiro García Vadillo. Muy buenos días, don Casimiro.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hoy es uno de esos días para felicitarle a usted y al periódico El Mundo, y para comprar el periódico El Mundo, porque la portada es espectacular por dos casos. Uno, que está en el candelero últimamente, que son todos esos coletazos de las discusiones sobre el informe acerca de la corrupción en Cataluña. Ahora entraremos en ello, pero sobre todo, y ese era el motivo principal de la llamada, ese dato en exclusiva que dan ustedes, que es la reapertura de las indagaciones judiciales por parte de la juez Belén Sánchez para determinar si se condenó a Jamal Zugam, el único condenado por la colocación de las bombas del 11M, mediante el testimonio falso, el testimonio comprado de dos testigos rumanas. ¿Podría usted explicar a nuestros oyentes cómo ve usted que esto puede llegar a afectar a los derroteros judiciales del 11M?
Bueno, sí, yo creo que en esta última semana se han producido dos decisiones judiciales muy importantes en el mismo sentido. La primera de ellas, hace un par de días, la del juzgado número 38 de Madrid, a cargo del juez Juan Antonio Sáenz de San Pedro, que establece el sobreseimiento libre por una denuncia de coacciones de las dos testigos protegidos que dijeron haber visto a Zugam el día de la masacre en los trenes, estableciendo este juez que no hay ningún atisbo de delito en la conducta de los periodistas Joaquín Manso y yo mismo, que nos entrevistamos con estos testigos protegidos. Por lo tanto, ese sobreseimiento libre supone un espaldarazo a la conducta profesional de los periodistas del Mundo y supone también el establecimiento de un precedente a una conducta. Es decir, si estas personas pusieron de manifiesto algo que se ha demostrado que no es verdad, pues hay, digamos, por lo menos indicios de que en el otro juzgado, en el número 39 al que usted hacía referencia, el juez a cargo de Belén Sánchez, que instruye la causa contra estos testigos protegidos por un posible testimonio falso, hay ahí ya, digamos, un indicio de que si mienten una vez, han podido mentir más de una vez. El Mundo puso de relieve hace justo ahora un año que los cambios de versión de uno de los testigos y sobre todo de la segunda, que esperó 11 meses a presentarse ante la Audiencia Nacional y decir que ella también iba en los trenes, justamente cuando había sido rechazada como víctima por el Ministerio del Interior en dos ocasiones, y que por cierto, después de haber declarado que Díaz Zugam fue inmediatamente reconocida como víctima, pues tenemos un caso con bastante solidez. Pero esta decisión judicial de Belén Sánchez también es muy extraña, muy inaudita, porque se trata de estimar un recurso de reforma, es decir, un recurso presentado contra decisiones de la propia juez. Es decir, por lo tanto, yo creo que hay unos elementos de convicción en esta juez de que el caso es muy sólido. Tan es así que la ha llevado a tomar una decisión que para algunos da al escándalo, que es traer desde la cárcel de Viena a Jamal Zugam, que lleva casi 9 años en aislamiento, el único condenado, como usted decía, como autor material de los atentados del 11M, para que declare en sede judicial. Es decir, para reabrir de alguna forma el caso del 11M en un asunto sustancial, no en un asunto secundario, sino en un asunto sustancial.
Sí, porque recordemos
quiénes han sido los autores.
Claro, porque recordemos que en caso de que se estimara por parte de este juzgado que hubo falsedad en el testimonio de esos testigos, eso llevaría casi de manera automática a la revisión del caso principal del 11M.
Efectivamente, porque usted sabe muy bien, porque lo ha investigado durante muchísimo tiempo, las pruebas contra Zugam son tan débiles, son tan absolutamente circunstanciales, que lo único sólido que hay para su condena es el testimonio de estas dos testigos protegidos. Por lo tanto, como bien dice, si se determina que ha habido una falsedad en este testimonio, habría motivo para reabrir el juicio del 11M, para reabrir esa causa en ese elemento fundamental que es la autoría.
Sí, le quiero hacer una pregunta a don Alfonso Tezanos, don Casimiro.
Sí.
Bueno, más que una pregunta es un comentario. Yo creo que de todo esto, y sobre todo de la jueza del 39, hay una cosa que desde luego sí que es singular, porque los abogados que vivimos del mundo de la justicia nos encontramos con que yo no recuerdo que en mi vida profesional de 26 años ningún juez haya aceptado un recurso de reforma que yo haya interpuesto. Habrán, sí, les habré ganado en apelación, pero en reforma nunca.
Efectivamente.
Es decir, usted la observación que ha hecho de que la propia juez Belén haya cambiado su opinión en el primer recurso de reforma y haya reformado su primer criterio, la verdad es que eso no es que llame la atención, es que esto no lo he visto en 26 años de vida. A lo mejor otros letrados lo han visto, yo desde luego no lo he visto inicialmente, porque ningún juez se enmienda a la primera de cambio. Te dice, esto es no, y si usted lo recurre, le digo, pues sigue siendo no. Ahora usted váyase a la audiencia y apele donde corresponda, y solamente cambian de opinión si les obligan a cambiar de opinión. Es dificilísimo, y desde luego pudiera ocurrir que esto puede ser así solamente en el caso de que en ese momento que hay entre que el juez tomó una decisión hasta que los abogados recurren en reforma se hayan producido unos hechos, vamos, absolutamente nuevos, novedosos, que vamos, que son tan de dominio público que le hacen cambiar de opinión. Pero en este caso, por lo que veo, no es así. Parece, claro, que ha habido un cambio de opinión importantísimo.
Bueno, pues precisamente ha habido un elemento muy importante, pero que no ha tenido que ver con las actuaciones de ese juzgado,
¿sí?,
sino con el juzgado justo de enfrente.
Anda.
Porque yo estoy convencido de que ese sobreseimiento libre que se ha establecido justo 48 horas antes por el juzgado número 38, de alguna manera ha sido un elemento de convicción para la juez. Es decir, la estrategia de el abogado señor Boyer, como todos ustedes saben, condenado por colaborar con ETA en el asesinato, en el secuestro de Emiliano Revilla, era una estrategia de embarrar el terreno. Nos han se han querellado contra esos testigos, vamos a querellarnos nosotros contra el periódico, porque si se demuestra, si se pudiera demostrar que los periodistas del mundo han ejercido coacciones sobre los testigos, ese hecho indudablemente hubiera influido en la otra causa.
Ya lo creo.
Claro, les ha salido mal la jugada. Entonces, como les ha salido mal la jugada, era lo que decía al principio, si se ha demostrado judicialmente que estos testigos protegidos han utilizado argumentos no veraces para arremeter contra los periodistas del mundo, es decir, argumentos falsos,
sí,
por lo tanto, cabe suponer, cabe la hipótesis de que hay elementos para pensar que también pudieron mentir cuando declararon que habían visto a Jamal Fougan en los trenes el 11 de marzo de 2004.
Don Casimiro, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Pues gracias a ustedes.
Explicaciones.
Muchísimas gracias.
Y felicitaciones de nuevo a usted y al periódico El Mundo.
Gracias. Gracias y buenos días.